Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Y ha sido un fin de semana de control al ruido del ocio nocturno que no ha evitado, según los vecinos, los ruidos la madrugada del sábado. Esto es la calle del Orza. La policía local ha impuesto hasta una veintena de denuncias a locales, la mayoría por exceso del horario de las terrazas. También se ha multado a las personas que incumplían las normas. Y por fin, tras los escritos de la valedora, el gobierno local se ha dignado a recibir a los vecinos del Orzán por esta problemática. El encuentro está previsto para el próximo lunes 9 de mayo. Los residentes quieren buscar la forma conjunta de poner fin al ruido del ocio nocturno y a la inseguridad en esta zona. Y el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza de la mujer de 58 años detenida por apuñalar a su pareja en Monte Alto. Se le investiga por un delito de homicidio en grado de tentativa. Atacó a su marido en su domicilio de la avenida de Hércules tras una discusión por celos. Le clavó un cuchillo en el abdomen. El hombre de 50 años salió de la casa y dejó un rastro de sangre hasta que fue localizado por la policía. Y todavía en sucesos, los bomberos acudieron en las últimas horas a sofocar un incendio en un galpón abandonado próximo al Hospital Materno Infantil. El suceso se produjo en torno a las 9 de la pasada noche por causas todavía por determinar, aunque en su interior se acumulaba basura. Los bomberos refrigeraron la instalación con 9.000 litros de agua y 8 garrafas de espuma. Estamos en un lunes gris, vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal?
Saudos, hoxe na Coruña agárdase unha xornada con algo máis de inestabilidade atmosférica e circulación do nordés. Será así un día de ceos nubrados con chuvias ocasionais máis probables pola tarde. As temperaturas descenderán lixeiramente e as máximas quedarán nos 15 a 16 graus cun vento que soprará de compoñente norte frouxo algo máis intenso a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
1:22, te cuento también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo está la situación a esta hora?
Bueno, todavía se mantiene con bastante fluidez. Sí que se aprecia ya más movimiento en la zona de Juan Flores y el entorno de Plaza de Orense. Pero por el momento, al igual que la mayor parte de la mañana, continuamos con una circulación sin complicaciones de consideración.
¿Ha habido algún accidente?
Pues no tenemos ningún accidente que necesitara el equipo atestado, que se hubiera involucrado algún vehículo o alguna persona.
Y sí que tenemos que comentar alguna previsión importante, ¿no?
Pues sí, desde las 10:10 de esta mañana ya está cortada la avenida de Arteixo en el sentido de entrada, el tramo comprendido entre lo que es la calle Uruguay o la Glorieta América con la Glorieta de Nelle. Este tramo estará cortado al tráfico, las alternativas van a ser a través de pues salir bien por Palomar y Avenida Finisterre o por Play Cancela también para entrar y en todo caso evitarlo, y las mejores opciones siguen siendo pues Juan Flores, Avenida Finisterre o Las Rondas.
Gracias, Marcos. Buenos
Gracias
días.
A vosotros, buen día.
Y un motorista perdió la vida este fin de semana en Paderne tras chocar contra un turismo. La víctima quedó tendida en la calzada tras el impacto y ya nada se pudo hacer por salvarle la vida. La persona que conducía el coche también necesitó asistencia médica por una crisis nerviosa. 1:24, escuchas Mediodía COPE. Jerusalema y Kayalami. Estamos en plena campaña de la dolorosa, la declaración de la renta, aunque para algunos pues les toque devolver y sea como una paga extra a mayores, pero otros van a tener que pagar. Pilar Otero es la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y, por ejemplo, Pilar, lo más seguro es que los trabajadores que estuvieron en ERTE el pasado año, pues les toque eso, pagar, ¿no?
Pues sí, Ya para empezar, si estuvieron en ERTE, es muy posible que algunos que no estaban estando obligados a presentar declaración, pues sí que la tengan que hacer. Y lo más seguro es que sí, que les toque pagar.
¿Por qué les toca pagar? Porque, claro, uno piensa, hemos cobrado menos, ¿por qué toca pagar?
A ver, es difícil de entender, pero voy a ver si lo consigo explicarlo un poquito. Cuando estamos en nuestra empresa, en circunstancias normales, sin pandemias, la empresa ya nos ajusta nuestra retención, lo que nos va a retener a lo largo del año, para que en la mayoría de los casos, si no tenemos otras cosas a mayores, en cuanto llegue la declaración, o no nos salga a pagar o salga una cantidad muy pequeñita. Pero cuando estamos en un ERTE, el SEPE la mayoría de las veces no nos retiene. Entonces, cuando después llegan estas fechas de la dolorosa, como muy bien decías, que es cuando tenemos que hacer cuentas con la agencia tributaria, lo que no nos han retenido lo tenemos que pagar. Y claro, eso es muy doloroso porque que nos lo retengan lo notamos menos, pero claro, el pago así directo sí.
Pues sí. Y por ejemplo, Pilar, las personas que perciban el ingreso mínimo vital, que es una paga pequeña, también tienen la obligación de hacer la declaración. ¿Por qué también en este caso?
Otra cosa también difícil de entender, como tantas últimamente. En este caso sí tienen la obligación de hacer la declaración, pero lo lógico, normal y lo que tiene que pasar es que no les salga a pagar, porque precisamente si cobran ese ingreso mínimo vital es porque no tienen otras cosas. ¿Por qué les obligan a hacerla? Pues precisamente para que la agencia tributaria pueda controlar no solamente los ingresos que pueda tener esa persona, sino también toda su unidad de convivencia. Y bueno, esto es algo que también nos extraña muchísimo a los profesionales, porque esa información la agencia tributaria la puede tener sin someterles a esta obligación, que aunque no les salga a pagar, sí que se da la circunstancia de que los padres que podían haber aplicado una deducción familiar por ese hijo que cobra un ingreso mínimo vital, pues no puede aplicarla si ese hijo está obligado a hacer declaración. Son de estas incongruencias que aún no se han resuelto y que cuando se legisla no se tienen en cuenta y tienen estas consecuencias que a nadie nos gusta.
Ya, el papel, que lo aguanta todo.
Todo.
Pasa también, Pilar, que no solemos revisar los borradores, los damos por correctos, tal cual están, pero hay errores. ¿Qué errores habéis detectado este año?
Sí, bueno, los damos, ya que hay que matizar, los damos por correctos normalmente cuando nos sale a devolver.
Bueno, también es verdad.
Y pues muchas veces, como muy bien dices, en primer lugar, nuestro consejo es que siempre hay que revisar. ¿Y dónde pueden estar los errores? Bueno, este año fundamentalmente siguen estando mucho en el tema ERTE. Ahí ya es una locura, porque en estos dos años que llevamos con lo de los ERTEs, el SEPE, desde el principio ha habido pagos de más, de menos, devoluciones, contradevoluciones. Bueno, ahí hay un galimatías montado y cada uno individualmente eso lo tiene que revisar. Pero es que además, ya en general, lo que sí debemos revisar siempre pues es nuestra situación familiar, si ha variado, si está contemplado, que los datos económicos que tenemos estén todos completos, porque puede haber alguna cifra que no, o algún dato que no esté correcto, porque no nos olvidemos, Hacienda tiene lo que se le ha transmitido a través del empresario pagador, pero el empresario pagador también se puede equivocar. Entonces, siempre hay esa revisión. Y también hay que tener muy en cuenta, sobre todo aquí en Galicia, en todas las comunidades autónomas, pero las específicas nuestras, porque puede haber alguna deducción autonómica que normalmente la agencia tributaria en el borrador no nos la va a proponer porque no tiene los datos y nosotros sí que podemos practicarlo. Entonces, es muy amplio el ámbito de comprobación y siempre la persona que no esté familiarizada, que desconozca, que no esté segura, es muy importante que acuda un profesional, en este caso un gestor administrativo, que le vamos a ayudar. Y además este año le vamos a hacer nuestra renta a Garimo, que es que el gestor administrativo sí personaliza, sí atiende directamente, personalmente, y eso pues el contribuyente lo valora muchísimo.
Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esto que está ahora tan de moda? Si tenemos inversiones en criptomonedas.
Bueno, vamos a ver. Si tenemos inversiones en criptomonedas, en principio, solo por tenerlas, salvo que haya que también, además de la declaración de la renta, hacer declaración de patrimonio, pues en principio no habría que declararlas. Pero ojito, si esas inversiones sí que nos han producido rendimientos o hemos tenido ganancias o pérdidas porque las hemos transmitido, eso que no es que antes no estuviese sujeto, porque es un rendimiento del capital mobiliario que siempre estuvo sujeto. Pero bueno, en esto las nuevas tecnologías fueron un poco por delante de los sistemas tributarios y este año ya Hacienda ha contemplado eso, tiene la información y hay que recordarle a todas aquellas personas que hayan operado con criptomonedas que por lo menos revisen si eso le da se le ha producido alguna circunstancia que le obligue a declarar.
Porque hay que recordar, Pilar, lo decías tú antes, lo mejor ponernos en manos de profesionales como los gestores administrativos, hay que recordar que hagamos lo que hagamos, los responsables somos nosotros.
Eso es fundamental y es la norma básica que tenemos que tener siempre en cuenta. No nos consolemos diciendo, hago lo que, doy el visto bueno a lo que me propone Hacienda y ya está, porque efectivamente, como muy bien dices, cualquier error no se lo podemos imputar nunca a Hacienda. La consecuencia inmediata pues va a ser una liquidación paralela y la correspondiente sanción, y eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, es muy importante el revisar, el asesorarse para evitar precisamente esa circunstancia que después siempre nos molesta muchísimo, lógicamente. El único responsable es el contribuyente, ¿cierto?
Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Y recordamos que en esa declaración de la renta, muy importante que marquemos la casilla de la iglesia, nos lo dice el párroco de Lians, el padre José Carlos Alonso.
No nos cuesta nada, porque lo que íbamos a pagar ya lo pagamos, ¿no? No es que nos aumenten un impuesto para la iglesia mayores, sino que nos dan la oportunidad de decidir a qué lo destinamos. La campaña de la iglesia invita a ayudar a más de 4 millones de personas en este país. Yo creo que es un escudo social, que lo hemos visto con la pandemia del año pasado, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ahora que en nuestra diócesis hemos acogido, pues, por ejemplo, 50 personas.
Y de la importancia de marcar la casilla de la iglesia hablan testimonios como estos.
Mi nombre es Dino.
María.
Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
La iglesia me ayudó y pude traer a mi familia.
Me hablaron de la sala de mayores de la iglesia y mi vida cambió.
Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la iglesia.
Hoy me estoy formando para ser profesor.
Gracias a la iglesia, hoy tengo una formación y un trabajo.
Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y hablando de ayudas, la Diputación es la primera administración de Galicia que paga ayudas directas a los sectores más afectados por la guerra de Ucrania. Ha recibido casi 5.000 solicitudes en 24 horas en la convocatoria de apoyo a los sectores agroganadero, pesquero y transporte. Valentín González Formoso es presidente provincial.
Temos arriba da mesa 5.000 solicitudes de pequenas e medianas empresas e autónomos da provincia que necesitan urxentemente apoio das súas administracións. A Deputación da Coruña vai ser quen de axudar a preto de 2.000 destas empresas cunha media de 3.000 euros por autónomo ou pequena empresa da provincia, e creo que é unha mostra clara de compromiso con estes sectores, a diferencia de outras administracións que teñen moitísimo máis orzamento, que teñen competencias.
La otra cara de la moneda, Amancio Ortega, soy un poquito más rico, ingresa nada más y nada menos que 859 millones de euros por el dividendo de Inditex. Es la mitad de lo que va a cobrar este año. Ortega invierte parte de estos dividendos en el sector inmobiliario. 1:35, escuchas Mediodía Cope. Y vamos a seguir serios porque el tema es muy serio y se celebra el Día Mundial contra el Acoso Escolar con cifras que ponen los pelos de punta y lo que es peor, lejos de erradicarse, sigue más vigente que nunca. El doctor Jordi Royo es el director clínico de Amalgama 7, una entidad especializada en la atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y sus familias. Doctor, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por vuestra invitación.
Gracias a usted porque, como yo decía, este es un tema muy importante y como pasa con tantas otras problemáticas, como puede ser la violencia de género, ¿por qué a pesar de la educación, por qué a pesar de que estamos lo suficientemente informados, no conseguimos erradicar este tipo de problemática?
Bueno, porque la información es una condición fundamental para poder cambiar comportamientos. Pero por sí misma la información no los cambia a todos, porque si no, fíjate, no habría en España nadie que no estuviera vacunado al COVID, porque de información creo que hemos recibido todos, directa e indirectamente, y todos sabemos que las vacunas están funcionando y tenemos casi un 25% de personas que no se han vacunado aún. Por lo tanto, la información no lo resuelve todo. Es una condición necesaria, pero no lo resuelve todo. Uh-huh. Pero en todo caso, como tú decías, pues es verdad, la UNESCO nos advierte que el 30% de los alumnos en edad escolar pues están siendo víctimas de acoso y de ciberacoso, ¿no? Lo que llamamos bullying y ciberbullying.
¿Y la pandemia, doctor, lo ha empeorado?
Sí, porque fíjate, nosotros desde Amalgama 7 y la Fundación Portal hemos hecho un estudio, hemos preguntado a 1.500 madres y a 1.500 padres de toda España cuyos hijos e hijas están entre los 14 y 18 años, por distintas cosas previa, durante y después del confinamiento. Una de ellas era el tema del aislamiento, o sea, aislarse en la habitación. Este comportamiento, las madres y padres decían que era prácticamente un 47% antes del confinamiento. Saltó un 78% durante el confinamiento y ahora está en un 65, 66% después del confinamiento. Por tanto, claro, la tendencia a aislarse abusivamente en la habitación puede ser para hacer los deberes de clase, pero en muchos casos también será pues para chatear, para recibir o para poder estar en una situación de riesgo en cuanto a todo el tema del mal uso, del abuso de las redes sociales y de Internet.
Las víctimas, doctor, no suelen contarlo o no hasta que a lo mejor se explota. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que alguien está sufriendo acoso escolar o ciberbullying?
Bueno, una cosa, respecto a esto no es exactamente verdad. Verás, fíjate, las cifras que tenemos en la actualidad es que prácticamente el 70% de las víctimas lo cuentan. Y es verdad que un 30% no lo cuentan. Y atención, que un 30% son muchos chicos y chicas, ¿eh? En España hay 4.400.000 chicos de 14 a 18 años. Imagínate, pues un 30% que fueran acosados serían muchos. Pero fíjate que de ese 70% que lo cuentan, un 40% aproximadamente lo cuentan a las madres y los padres y el otro 30% a la escuela. Por lo tanto, teníamos que ver qué pasa con el 70% que no lo cuenta. Pero después hay otro dato. De los que los cuentan, un 86% dice que ha funcionado y que ha ido bien. Y un 14% dicen que no ha cambiado nada. Y esto es otra cifra. Ya. Por lo tanto, el primer objetivo tendría que ser, evidentemente, que los chicos y las chicas lo contaran. Pero el segundo sería que una vez lo han contado, esto se resolviera. Porque, claro, si un 14% te dicen que aunque lo han contado las familias y a la escuela, el ciberacoso o el acoso continúa, es que aquí los adultos estamos fallando doblemente.
Claro.
Por un lado, porque no resolvemos una cosa tan antigua como la propia escuela, que es un maltrato entre iguales, y el segundo, les volvemos a fallar cuando nos lo han contado y no somos capaces de resolverlo. Por tanto, creo que esta cifra es interesante. Sí.
¿Qué hacemos si estamos en el otro lado? Si es nuestro hijo el que acosa.
Pues esta es una pregunta muy que te agradezco mucho y que realmente es muy importante, porque fíjate, dentro de la desgracia, pues las madres y los padres pensamos, hombre, dentro de la desgracia, mejor que nuestro hijo sea el que pega que no el que es pegado, el que maltrata que no el que es maltratado. Y en realidad esto, aunque es muy humano pensarlo así, pero tendríamos que cambiarlo, porque en realidad tendríamos que pensar que aquí hay dos menores, uno que es agredido y otro que es el agresor, que ambos necesitan ayuda. Por lo tanto, en realidad creo que también tendríamos que ampliar un poco, si me permites, la óptica. Cuando se da un maltrato no solo hay dos actores, el agresor y el agredido. Hay un tercer actor muy importante que es el observador o los espectadores. Y fíjate, es muy importante porque si el observador o observadores salen en defensa de la víctima, pues la agresión tiende a desaparecer. Por lo contrario, si los observadores refuerzan, alientan o colaboran al agresor, pues esta agresión tiende a perpetuarse en el tiempo. Por lo tanto, un plan de prevención de bullying y ciberbullying no tendría que dirigirse solo a la figura del agresor o del agredido, sino también a los observadores, porque fíjate, seguro que tú y yo, en alguna ocasión en la vida, pues hemos sido testigos de que alguien se reía de alguien y quizá también nos hemos reído y quizá no le hemos dado más importancia. Pero claro, tú me decías, ¿y si somos los padres del agresor? Bueno, pues yo pienso que aquí hay un tema muy importante, y es que la escuela debería poder citar no solo a los padres de la víctima, sino a los padres de la víctima, a los padres del agresor y también a los padres del posible o posibles observadores, y resolverlo en conjunto y cambiarlo desde ahí. Porque, insisto, todos son menores que necesitan ayuda, porque desde nuestra experiencia, sabes que hemos visto también en Amalgama, sabes que hemos visto que hay chicos y chicas que ahora son agresores, que en su día fueron agredidos.
Yeah.
Es decir, esto no es una fotografía en que solo hay siempre un agresor y siempre hay un agredido. No. A veces una persona, fíjate, pasa un poco como cuando la mili era obligatoria y había pues las novatadas que se hacían a los reclutas, ¿no? Pues esto es un poco esto, ¿no? Como a mí me han tratado mal, ahora que he cambiado de escuela o de clase o de equipo deportivo o de ámbito es igual, pues ahora yo más rato a los otros.
Doctor.
Por lo tanto, sí.
No, termine.
No, por lo tanto, lo que te iba a decir es que la violencia va con los seres humanos y lo que tenemos que hacer es, si me permites la palabra, domesticarla.
Doctor, le agradezco muchísimo que haya dado visibilidad a esta problemática y nos haya explicado todas las perspectivas y todos los factores, que son muchos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Sebane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hay data xa para esa reunión para falar da controvertida pasarela que vai unir a Praia de Ozacoa de Santa Cristina?
Sí, bueno, nos chamaron da oficina técnica que ten contratada a Xunta. Nos chamou un ciudadano, non nos chamou ningún político. Por certo, me parece todavía máis... Vamos, es que non é forma de actuar, non? Desde a Xunta de Galicia. As formas non se poden perder entre institucións, e máis un tema como este. E, bueno, nos chamou para ter unha reunión que vamos a ter o próximo miércoles, pasado mañán, ás 10 e pico, pois aí na Coruña, nunha oficina destas empresas, non? Me parece que o venres chegou, por certo, aquí uns bocetos do que sería a pasarela. Eu creo que isto, a verdad, foi ideado dunha forma terrorífica de destrozar un entorno maravilloso que temos aí. Ademais, a única zona que hai dunas que se crearon a raíz de 10 anos para aquí, había unha duna grande e se foron creando unhas dunas máis pequenas, todo frente a xuvias, e, bueno, pues arrasan con toda esa duna. A mí me parece que non ten sentido ningún, non? Non sei, desde logo, si non hai unha visión distinta, nos está claro que non vamos estar a favor desta obra, non? Que nos parece que ven a destrozar unha zona fermosa da Bahía da Coruña, unha playa, metendo sobre a área da playa e as dunas o destrozo total desas dunas, e logo que o empalme o proxecto non ten empalme, non sabemos onde vai ou chegar á área da playa, excepto que veñan con sandalias, pois non sabemos de que vai, non? Por tanto, a ver que ocurre o próximo miércoles. Que explicación nos dan, non?
Estaremos pendentes. O pasado venres tamén levamos a defensa da vía Artabra a Deputación, non?
Bueno, sentí unha vergonza tremenda. Eu levei a Diputación, son diputado, levei a Diputación a defensa da vía Artabra, A vía Arto abre unha vía imprescindible para a comarca da Coruña. Imprescindible, como é o aumentar a Foxo Molina, como é aumentar a Ponte Pasaxe, como son as obras que se están facendo en Solimar, etcétera, etcétera. Non? Por tanto, temos que crear infraestructuras para ben da nosa comunidade, da nosa comarca, non? Sin estas infraestructuras, a xente vai a estar en colas permanentes nas carreteras que circundan a cidade da Coruña e os municipios que rodeamos, non? Por tanto, levei esa moción para que apoyaran todos os grupos políticos, pero resulta que me encontro con o PSOE, neste momento, me dice, bueno, nos vamos a abster. O BNG dice, nos vamos a votar en contra. E a Marea dice, pues nos vamos a absternos. Eu non alucinaba. Dice, é razón? No, é que hai que buscar o consenso, o diálogo. ¿O diálogo con quen? Hubo 20 anos para o diálogo. Se chegou un acordo entre todos os concellos, entre os distintos gobernos, goberno bipartito, goberno da Xunta de Galicia, do Partido Popular. E, por tanto, ese fai a obra. Hai erros, hubo uns erros que non tiña que haber, non? Provocados na tramitación do expediente, e hai que solucionar os erros. Bueno, pois estes que votaban en contra de que eu propuxera de que se dea a maior urxencia a solución dos erros, se presente a nova documentación, e se tire para diante que obra, e que se prevean os cartos para rematar a obra, non? Bueno, pois todo isto, xa digo, me encontrei ca negativa destes tres partidos políticos, da mal chamada izquierda, non? E, por outro lado, me encontrei cos votos favorables á moción que presentaba do Partido Popular. Por tanto, ganamos a moción, non? Entre os outros Partido Popular e o meu, se ganou a moción aos tres partidos que un deles estuvo e dous se puxeron en contra. Faltaballes un diputado, e, por tanto, bueno, pois se ganou a moción. Pero me parece escandaloso este tipo de actitudes. A explicación que me dan, no, es que claro, non vamos a ir contra los concejales que tenemos en el Ayuntamiento de Cambre, por parte do PSOE, por parte do BNG tamén. É que me parece que importan aquí os concejales de un concello que están facendo mal o seu traballo, ou importa Galicia, importa a comarca da Coruña, importanos o progreso desta comarca, a solución ás infraestructuras desta comarca. É vergoñoso, é totalmente vergoñoso o que está acontecendo na política en este país.
Por certo, falando do goberno de Cambre, que ten que dicir as alusións que fan sobre a política urbanística de Oleiros?
Bueno, este elemento do Concello de Cambre, que é o que leva o primer teniente de alcalde responsable do urbanismo de Cambre, xa o dixen máis dunha vez, o volvo a repetir agora, este cidadano está afectado pola vía Ártabra, que lle pasa 80 metros aproximadamente da súa vivenda, non? Entón, o que quere é levarlo por outro sitio. Ese é a razón, non hai outra razón para todo este maremánum que estamos vendo, non? Falan de ter unha reunión no Concello de Cambre para buscar soluciones, para buscar salidas. No, a salida xa está buscada. E a porta aberta, por tanto, a salida é o que está facendo a Xunta, que pasa sin cometer os erros, porque ademais erros do partido cando gobernaba o PSOE e o Bloque do Bipartito, erros da Xunta actual. Teñen que solucionalos e ten que ir por aí. Este elemento, pois, falaba este día que el urbanismo do Oleiros, mientras estuvo él, porque este foi funcionario de aquí do Concello, que era unha maravilla. Hubo que abrirlle a porta para que se fuera, por si non votábamolo.
Falamos, alcalde.
Entendiese moi ben cos promotores.
Falamos, alcalde, da Feira do Oleiros.
Sí, bueno, a Feira do Oleiros vamos a facer unha actuación moi bonita na plaza da Rabadeira aquí en Oleiros, no centro do Oleiros, frente ao refugio. Se vai a facer un solo singular distinto, que é como un grafiti, pero feito con materiais indudablemente duros, porque para pisar. E a plaza vai a sufrir que a feira que se celebra o 6 e o 24 de cada mes, durante a do 24 se vai a cambiar de lugar, e a do 6 posiblemente de xuño tamén. Por tanto, vamos estar xa con obras a partir de dentro de unha semana, que a xente comprenda que ese espacio hai que delimitarlo, cambiar a feira a outro sitio, pero por un mes aproximadamente.
30 segundiños para un apunte sobre o Parque Infantil de Lorbe.
Sí, sin máis, xa había parque infantil e vamos a facer un parque novo porque o ámbito é fermosísimo e a xente a máis acuda a aquel lugar en masa e, por tanto, o parque se quedou pequeno e vamos a facer un parque novo.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Ata logo. Pues Gadis pone en marcha hoy, para todos los que les interese, esa décima campaña de su mayo solidario a beneficio de 11 bancos de alimentos. Los clientes ya podemos empezar a depositar productos no perecederos en los espacios habilitados para ello. También se puede hacer aportación económica en caja. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Contar una vida es el objetivo de Historias Vividas, un proyecto de la Fundación que reúne a familiares de mayores de otra generación para dejar ese legado de vida. Noel Abao.
El libro de su vida es lo que han presentado en la Fundación los participantes en la actividad Historias Vividas. En el último año han reunido sus relatos y experiencias con la ayuda de una plataforma, la plataforma web Envita, que ayuda a ordenar recuerdos. La coordinadora de la actividad es Susana Mouzo.
Para nos pareceu que era algo que a xente tamén nos demandaba, ¿no? Hai moita xente que de forma particular está pensando en escribir pues unhas memorias ou a súa historia de vida. Esa iniciativa o que fai é acompañalos, ¿no? E poñerlle o fácil, ¿no? Con esa plataforma que xa está diseñada para tirar do fío, para sacar todos os teus recordos e tamén para pensar e reflexionar non solo no pasado, senón tamén no teu presente, no teu futuro, no teu proxecto de vida.
Uno de los participantes es Santiago Carballido, de 71 años, vecino de la zona del Viña. Pasó su infancia entre Padrón, Monelos y el barrio de Las Flores.
Pues bueno, es decir, que estuve saltando de un lado a otro. Pues bueno, estuve facendo, fiz un curso de hockey de monitor, y al final llegué a ser entrenador de hockey nacional, bueno, galego. Los recuerdos te traen sentimientos, te traen, como comentaba otro día, que incluso te traen olores y sabores de la infancia, ¿no? Pasas momentos de risas recordando, pasas así alguna emoción con sucesos tristes.
Un ejercicio de memoria que le llevó a conocerse mejor y a contar con muchos testimonios, como el de su sobrino Manu.
Hablo de la relación que tuve y tengo con mi tío desde que era niño. Todo lo que me aportó, muchas cosas sin él saberlo. La música, la lectura, un montón de cosas que bueno, siendo yo niño y el mi tío preferido, quedaron muy dentro de mí.
El libro de Santiago le supuso reconectar con personas especiales con las que hace tiempo que no hablaba, pero hubo una persona que estuvo al margen de todo el proceso, su hija Ana Yaiza, porque quería que esta obra fuese para ella.
Yo he conocido ya a mi padre siendo calvo. Entonces, ¿quién era Santiago Carballido de Tirabuzones Rubios, ¿no? Ese niño no lo conozco en las etapas de juventud. Lo que ya no solo lo que hizo y lo que no hizo, que también son cosas, ¿no?, que pueden ir surgiendo a lo largo de tu vida, que te cuenta tu padre, sino cómo lo vivió. Me parecía súper interesante que él explicase cómo iba percibiendo esos procesos.
Santiago está muy contento con el resultado de un año de escritura y reflexión vital.
Ya tenía un problema. Tengo varios amigos que son escritores, incluso un par de ellos con premios. Entonces, me da vergüenza enseñar un libro. ¿Sí? Entonces, algo que yo digo a la gente, bueno, vos deis el libro, o mirades, porque ten fotos, es muy bonito, pero no le dades mucho. Sí, estoy muy contento, muy orgulloso del libro que estoy. Sí. Es que por su valor literario, que no lo tengo, por su valor sentimental, por centrar un poco mi vida, valorar, poner en valor mi vida también, porque te vas viviendo y punto, ¿no? Entonces valoras tu vida y valoras a la gente. Que...
Un orgullo que comparten los participantes de la actividad Historias Vividas.
Algo xeral que incluso os que pensaban que non iban a ser capaces de escribilo ou que pensaban que vou contar eu aquí, non me dá para un libro, ao final todo o mundo eu creo que a sensación de todos os que o escriben é orgullo, ¿no? Sentirse orgulloso de telo escrito, de poder deixar tamén ese legado para o resto da familia, que non é solo para un mismo, que tamén, senón que é un legado que lle podes deixar para as novas xeracións, que tamén é moi importante.
10 personas han plasmado su vida en papel en esta edición, tamén en unha aplicación interactiva. Ya hai 30 más que han comenzado el proyecto en la edición de este año.
Abrid las puertas, que nuestro Dios
está con nosotros. Esta es la puerta del Señor.
Pues estos han sido los golpes de rigor que con un martillo de roble adornado con plata y la medalla de la Virgen da Xunqueira ha dado el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en las últimas horas para abrir la puerta santa de la iglesia de Cee. Se ha dado así el pistoletazo de salida al año jubilar en honor de la Virgen, una Virgen que permanecía esperando a los fieles en un altar realizado para la ocasión, para que fuera lo primero que se viera nada más cruzar esa puerta santa. El párroco de Santa María da Xunqueira, de Siré Cucao, nos explica por qué se venera a esta Virgen.
La historia cuenta que había un barco que venía, porque había un puerto ahí, la gente venía de otro sitio para traer telas, objetos preciosos para Santiago y para Valencia. Y hay un barco que venía y había un viento, una tormenta, y quería esconderse en la ría esa de Cee. Y se escondieron ahí, y cuando pasó la tormenta querían marcharse y no pudieron. Y como el libro de Jonás, ¿no? Había una imagen de la Virgen, una talla de la Virgen ahí, y lo tiraron en el mar ahí. Había mucho junco en esa zona, lo tiraron ahí y pudieron marchar. Entonces la interpretación, cuando la gente dice, quizás que la Virgen quería quedarse en este lugar.
En las últimas horas, como decimos, se da mal el pistoletazo de salida de los actos de este año jubilar, pero hay muchos, entre ellos el próximo 11 de mayo, la presentación de la postal conmemorativa de correos de este año. El 21 de mayo se va a presentar la visita guiada de la Iglesia a cargo del historiador ceense Víctor Castiñeira, y todos los actos van a culminar en 2023 con la coronación de la patrona de Cee. 1:56, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva?
Muy buenas. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo haces? 3-3.
Ahí estamos, otra vez he ganado la porra.
Está buena, porque la anterior fue un empate.
Mira, lo
así
hago
que
de una
a partir
forma...
de ahora da ganador al Depor y...
Es una forma muy, muy peculiar, a sorteo, a voleo. Yo la verdad es que cuando hago las porras de resultado, pues tiro, bueno, para adelante.
Bueno, lo importante, abrochamos ya el playoff.
Sí.
Ahora lo que queda es quedarnos ahí en el segundo puesto.
Eso es, amarrar el segundo puesto y seguir con las sensaciones que está dando el equipo en casa. Porque la verdad es que el Depor en Riazor en los últimos encuentros está jugando bien al fútbol. El otro día frente al Aude Logroñés, el pasado sábado, hizo un gran encuentro, sobre todo una primera mitad muy, muy, muy buena, destacando el debut de Antoñito ahí en el lateral derecho en casa, que luego se retiró ahí con molestias musculares que en principio no revisten importancia. Y teniendo en cuenta que hay muchas opciones de que el playoff se juegue en Riazor, pues la verdad es que es una excelente noticia cómo se está comportando el Depor como local. De hecho, hablaba de este factor diferencial, que es el Estadio Municipal de Riazor, el técnico blanquiazul Borja Jiménez.
Aquí es muy difícil que con toda la gente que tenemos fuera se nos escapen. ¿Por qué? Porque la gente, aunque no lo creamos, impone. Y para nosotros, gracias a Dios, nos hemos acostumbrado a jugar con ellos y es una ventaja muy grande.
Y si a eso añades que si quedas segundo, con no perderte, llega para ascender, bueno, pues sigue sumando ingredientes para tener cierto optimismo de cara a esas eliminatorias decisivas que van a empezar el fin de semana del 4 y 5 de junio con las semifinales, las finales el siguiente.
Por lo tanto, ¿confías en que ascendemos?
Yo creo que sí. Yo, la verdad es que creo que el Depor está mejorando en este tramo final de la temporada y creo que puede llegar a esos partidos decisivos de buena forma y en buen estado de forma. Que no entraba, yo creo, en los cálculos tanta diferencia con el Racing Santander. Pues es verdad, las cosas como son. Lo que pasa es que el conjunto cántabro ha hecho una segunda vuelta primorosa, el Depor no le ha aguantado el ritmo, pero no hay que mirar el pasado, hay que centrarse en el presente y en el futuro, y eso es el playoff de ascenso.
¿Qué tal la pedida de mano?
La verdad es que fue curiosa, ¿eh? Sí, la verdad es que, mira, estaba yo ahí en Riazor, subimos un vídeo a nuestras redes sociales, y digo, oh, porque en principio era un tema publicitario, con la peña chaflán y tal, y de repente cuando veo, hincarro y ya digo yo, qué crack, qué fenómeno. Y le dijo que sí, o sea que mira.
Hombre, como para decirle que no.
Ya, efectivamente, también es cierto.
¿Delante de cuántos espectadores?
Pues 12.000 y pico, sí, sabes que es la segunda, ¿no? Porque otra ocurrió, pero dentro de la grada de maratón.
No sabía, yo vi vuestro vídeo.
Sí, como dice, creo que era Juan Jordi, hay que poner una agencia matrimonial en sí. El Estadio Municipal de Riazor.
Algo más.
Bueno, pues que ya tenemos definidos los playoffs de la Liga de Hockey sobre Patines y esta semana es importante porque se disputa la Copa del Rey y la Copa de la Reina. Ahí estarán el Deportivo Liceo masculino y el Deportivo Liceo femenino.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.